Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el año 1778, nace Luis María Rivas Dávila, militar venezolano, conocido por su participación en la lucha por la independencia durante los años más intensos de la Primera República y la campaña Admirable. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Todo listo para la primera fase del Festival Nacional de Teatro. Cuadrantes de paz y circuitos comunales prioriza la 3T para una Venezuela inexpugnable. Redes eléctricas reciben mejoras en subestaciones y circuitos de Trujillo. Activación de la zona binacional 1 con Colombia consolidará la paz en la frontera. Cuba denuncia presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe. Investigadores venezolanos crean bioinsumo que combate la mosca doméstica.
Culturales.
Desde los espacios del Alberto de Paz y Mateos, este lunes se realizó la rueda de prensa del Festival de Teatro Venezolano, donde el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, anunció sobre un total de 185 propuestas a escena.
Un país desestimulado en su creación, sin artistas, sin creadores, sin esperanza, no tiene la posibilidad de mostrar 400 propuestas teatrales. De hecho, tuvimos que seleccionar, hacer una dolorosa selección, y quedaron seleccionadas
185 en total.
185 propuestas. De esas 400 serán llevadas a escena en esta primera fase.
Por su parte, el presidente de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, detalló que serán 1.850 creadores y creadoras que se darán cita de manera directa en todo el territorio nacional.
Nos encontramos para celebrar el inicio de lo que será el Festival de Teatro Venezolano 2025, donde más de 1.850 creadores y creadoras se darán cita de manera directa en todo el territorio nacional. Vamos a tener un despliegue en las 24 capitales de los estados y en la ciudad de Caracas. Eso va a ser del 28 al 31 de agosto, en el cual los convocamos a todos y a todas para asistir. Con entrada absolutamente libre en las salas Alberto de Paz y Mateo, Teatro San Martín, UNEARTE, Alameda, donde se desarrollará esta primera fase.
Para mayor información de este Festival Nacional de Teatro, que se celebrará entre el 28 al 31 de agosto, pueden visitar la página web www.mincultura.gov.be. El Festival de Teatro Venezolano, a celebrarse del 28 al 31 de agosto, será un espacio de encuentro para toda la familia venezolana, así como un espacio de reflexión.
Va a ser un espacio de encuentro para toda la familia venezolana, un espacio también de reflexión acerca del teatro venezolano, porque en el seno de este festival se va a desarrollar un congreso, una especie de congreso, donde van a venir los hombres y mujeres del teatro de Venezuela a saberes, perspectivas, a revisar qué viene, o sea, cuál es el plan, la agenda concreta de acción en materia teatral que nos proponemos hacer en los próximos años.
De igual forma, la viceministra de Cultura, Karen Millán, extendió la invitación a todos los radioescuchas de Alba Ciudad a no perderse este festival.
Ay, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, no se pueden perder este festival. Anótenlo en la agenda como sus imperdibles, porque de verdad tiene cosas muy interesantes. Hoy vimos una muestra de una obra de teatro Estrella Negra que tiene la Compañía Nacional de Teatro, y este festival va a iniciar, se va a inaugurar con Ni Extranjeros Ni Enemigos, que si no la han visto es una obra extraordinaria que tiene unos elementos bellísimos, interesantísimos, escénicos y de conciencia, que los invito a ver. Y bueno, entre esos muchos otros espectáculos vamos a poder ver en Caracas también espectáculos que vienen de los estados del país que normalmente no podemos disfrutar.
Las 12 y 12 minutos.
El latido del arte está aquí.
La Iglesia Católica de Trujillo anunció una extensa agenda de actividades para celebrar la canonización del doctor José Gregorio Hernández. El obispo José Trinidad Fernández afirmó que este evento, que ocurrirá el 19 de octubre en Roma, busca hacer un punto de transformación espiritual para los venezolanos. Las celebraciones, que se extenderán hasta noviembre, tendrán como epicentro el santuario de Isnotú, su pueblo natal.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro instó a gobernadores y alcaldes a priorizar la tercera transformación con el establecimiento de cuadrantes de paz en los más de 5.000 circuitos comunales. El objetivo es hacer del territorio venezolano un espacio inexpugnable contra mafias, narcotraficantes y grupos criminales, garantizando la soberanía y la paz ciudadana.
De las 7T, ¿cuál es la transformación que hoy puede y debe articular como prioridad de línea central el esfuerzo simultáneo de las 7 transformaciones que están en desarrollo y avanzando? La transformación número 3, la tercera T, que es la garantía de la soberanía, la integridad territorial, la unión nacional y la paz y seguridad ciudadana. Así que vamos a colocarla de aquí al Congreso y en las definiciones que hay que echar adelante, Amelias, tú que también estás en esa comisión, toda la formulación de construcción de la T número 3, que está bien, pero bien diseñada y bastante avanzada. ¿Qué debemos priorizar de la tercera T? En primer lugar, el establecimiento de los cuadrantes de paz en los 5.336 circuitos comunales. Cada circuito comunal, un cuadrante de paz. Cuadrante de paz con todos sus equipos, con toda su tecnología, con todos sus hierros y toda su capacidad de respuesta y defensa del territorio del país, de norte a sur, de este a oeste, palmo a palmo de Venezuela. Hacer de Venezuela un territorio inexpugnable a las bandas criminales, a los narcotraficantes y a los mercenarios fascistas que pudiera haber por ahí. Cuadrantes de paz para que la gente tenga tranquilidad y el pleno disfrute de sus espacios, bulevares, parques, comunidades.
Como parte de este plan, se desplegará la Milicia Nacional Bolivariana con más de 4.500.000 milicianos que serán preparados y armados en todo el territorio nacional. El mandatario convocó a estudiar esta transformación en el próximo Congreso del Comando Unificado, previsto para el 7 de octubre bajo la dirección de Jorge Rodríguez. El Consejo Moral Republicano, integrado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, rechazó enérgicamente la campaña del gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro. El fiscal general Tarek William Saab calificó estas acciones como un intento de criminalizar a Venezuela, utilizando la lucha antidrogas como pretexto para justificar medidas coercitivas unilaterales.
Poder Ciudadano repudia ataques imperiales contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Caracas, 18 de agosto del año 2025. El Consejo Moral Republicano, órgano principal del Poder Ciudadano, integrado por el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, en sesión especial realizada este 14 de agosto, aprobó repudiar categóricamente la grotesca e infame maniobra del gobierno de los Estados Unidos, que ha anunciado el aumento a 50 millones de dólares de una supuesta recompensa por la captura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano. Estados Unidos insiste en recurrir a prácticas propias de regímenes coloniales universalmente rechazados desde hace siglos, utilizando su aparato judicial como instrumento de persecución política global. Esta acción forma parte de la guerra híbrida contra Venezuela y está diseñada para complacer a factores extremistas de la ultraderecha venezolana que apuestan por la violencia tras haber sido derrotados en el terreno democrático. Pretender vincular al jefe de Estado venezolano con estructuras criminales no solo es una calumnia infame, sino un intento desesperado de construir un expediente artificial que no resiste el menor análisis serio, técnico o jurídico. Frente a esta narrativa falsa y malintencionada, hay una verdad irrebatible. El Estado venezolano, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y en coordinación con los órganos del sistema de justicia, ha impulsado una política firme, sostenida y eficaz contra el crimen organizado, el narcotráfico y todas las formas de delincuencia transnacional.
Los representantes del Poder Ciudadano denunciaron la contradicción de que Estados Unidos se erija como autoridad moral siendo el mayor consumidor de estupefacientes. Destacaron que la ONU ha reconocido a Venezuela como uno de los países más efectivos en la lucha antidrogas y reafirmaron su compromiso con la soberanía nacional, la justicia y la paz, respaldando al presidente constitucionalmente electo.
Somos Noticia.
Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, reafirmó la posición de Venezuela sobre el Esequibo, declarando que todo el territorio al oeste del río le pertenece al país. Cabello destacó que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción en este caso y que el diferendo debe de resolverse mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966, tal como fue establecido por ambas partes.
La Guayana Esequiba es de Venezuela, eso no está en discusión. La Corte Internacional de Justicia puede sacar las sentencias que quiera, eso no es vinculante con nosotros. Todo lo que esté al oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela. Allá tienen elecciones, ellos verán qué hacen. El pueblo de Guyana se está presentando a la reelección el empleado de la ExxonMobil, porque es un ex empleado de la ExxonMobil, en verdad. Él no es presidente de Guyana, es un empleado de la ExxonMobil, que lo tienen ahí ejerciendo. Y que ellos decidan lo que tengan que decidir. Y nosotros en el territorio venezolano decidimos lo que tenemos que decidir. Del oeste para acá, del río Esequibo, de Venezuela. Ellos lo saben. Nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez ha hecho innumerables exposiciones sobre este tema. Muy claras, que nos dan a nosotros elementos para el debate, para mantener a nuestro pueblo informado. Aquí se votó en un referéndum, con una gran participación, un referéndum abierto, donde algunos sectores opositores estuvieron presentes, participando. Los sectores opositores fascistas que tienen entre sus planes entregar a Venezuela al imperialismo, se desentendieron del tema. En todo caso, el sol de Venezuela nace en el Esequibo.
El dirigente también se refirió a las próximas elecciones en Guyana, calificando al presidente Irfan Ali como empleado de ExxonMobil. Además, rechazó las sanciones de Estados Unidos, asegurando que Venezuela no constituye una amenaza para nadie y que su crecimiento económico de 17 trimestres consecutivos se debe al esfuerzo propio del pueblo y el gobierno venezolano. 12:21 minutos.
Regionales.
Técnicos de Corpo El Lega ejecutaron labores de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones eléctricas del estado Trujillo, beneficiando a más de 10.000 usuarios. Los trabajos se realizaron en las subestaciones Valle Verde, Jajó, Jalisco y la planta eléctrica del sistema de bombeo de 425 kVA. Las intervenciones incluyeron la revisión técnica y sustitución de equipos en varios circuitos, pruebas funcionales, diagnóstico termográfico y reemplazo de seccionadores. Con estas acciones, Corpo Ele consolida una infraestructura eléctrica más segura y eficiente para las comunidades trujillanas.
El mosaico de las regiones.
El Servicio Nacional para el Desarme realizó el taller El Desarme como Oportunidad de Vida para estudiantes de electrónica en el estado Bolívar. La actividad, desarrollada en articulación con el INSES, promovió la entrega voluntaria de armas y fomentó valores de convivencia entre los jóvenes. Este taller forma parte de las estrategias de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para fortalecer la prevención integral en comunidades. SENADES reafirmó así su compromiso con la construcción de una cultura de paz y su despliegue territorial en el país. 12:23 minutos.
Economía.
El presidente Nicolás Maduro anunció la activación de la Zona Binacional 1 en la frontera con Colombia, enfocada en mejorar la movilidad, conectividad y comercio entre ambos países. El mandatario destacó que esta iniciativa busca tender la mano a sectores económicos y fuerzas militares para garantizar cooperación plena.
Hemos definido tres zonas binacionales de paz, desarrollo económico compartido, prosperidad, trabajo social, institucional, entre esa enorme frontera que va del Amazonas hasta Castillete, que tenemos con nuestra hermana hija de Bolívar, Colombia, nuestra hermana en Bolívar, Colombia, Colombia, Colombia la profunda, Colombia la grande, Colombia la libertaria. La zona número uno, saben ustedes, se integra de la parte venezolana, el Zulia y el Táchira. La zona número 2 es la extensa latitud del territorio de Apure. Y la zona número 3 es la zona de la biodiversidad, el pulmón del mundo, el Amazonas venezolano. Aquí están presentes los tres gobernadores, los cuatro. Está presente el gobernador del Zulia, Luis Caldera, el gobernador del Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales. Está presente el gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez. Y está presente el gobernador del Amazonas, Miguel Rodríguez. Los Rodríguez, la Rodriguera. Aquí también la tengo aquí a mi izquierda, la Rodriguera. Muy bien. Han venido todos los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios fronterizos con Colombia, presentes también. Pónganse de pie. Los municipios del Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Aquí están, mira, una muchachada, pues. Entonces, yo creo que hemos llegado, compañera vicepresidenta Delcy, y esta tarea es para usted, de manera muy especial, el Consejo de Vicepresidentes en su conjunto. En perfecta fusión popular, militar, policial. Ha llegado el momento de activar la zona binacional número uno en todo lo que tiene que ver con la movilidad, conexión, conectividad, transporte, comercio. Y del lado venezolano, redoblar todo lo que tiene que ver con lucha directa contra las bandas violentas y criminales en toda esa vasta región del Táchira hasta Castillete, que muy bien conocemos, ¿verdad? Y seguir tendiendo nuestra mano al pueblo de Colombia, al pueblo de La Guajira, del Cesar, del norte de Santander, seguir tendiendo nuestras manos amorosas y unitarias y bolivarianas a la gente de a pie, a la gente que quiere paz, a la gente que quiere que la frontera cada vez sea mejor y funcione mejor, tender nuestras manos a todos los sectores económicos que compran, que venden productos, que invierten, y tender nuestras manos también a todas las fuerzas militares y policiales para garantizar que haya cooperación plena y toda esa región que va del Táchira hasta el Zulia sea una poderosa zona de paz, convivencia y unión colombo-venezolana. Queremos la unión colombo-venezolana en Bolívar. Queremos la paz y la comunión de esfuerzos.
La medida forma parte de un plan integral que incluye tres zonas binacionales destinadas al desarrollo económico compartido. Maduro enfatizó que Venezuela no tiene cultivos ilícitos y busca una frontera de paz, convivencia y unión colombo-venezolana, en línea con los objetivos planteados por el presidente Gustavo Petro para sustituir cultivos de coca.
Economía en ascenso.
La isla de Margarita recibió este lunes a 551 turistas rusos en dos vuelos operados por Pegas Turkish y Conviasa. Este importante arribo fortalece el turismo receptivo venezolano y evidencia el éxito de las estrategias del Ministerio de Turismo para diversificar la economía nacional. La ministra Leticia Gómez Hernández ha impulsado estas rutas que benefician directamente a hoteles, restaurantes y operadores turísticos locales. La llegada masiva de visitantes internacionales posiciona a Margarita como destino preferido y consolida a Venezuela como un destino turístico de talla mundial. 12:27 minutos.
Del Alba.
Bajo una fuerte tensión diplomática, el gobierno de Cuba ha elevado una enérgica protesta. La denuncia, emitida por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, se dirige contra la significativa presencia de fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe. Las autoridades cubanas califican este despliegue militar como una acción bajo falsos pretextos y una respuesta a lo que denomina una corrupta agenda del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El hecho ocurre en el contexto de un aumento de las operaciones militares de Estados Unidos en aguas cercanas a América Latina.
Más allá de nuestras fronteras.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este lunes su firme apoyo a Bolivia en su camino hacia la unión y la emancipación. El mandatario realizó estas declaraciones durante la celebración del bicentenario de la llegada de Simón Bolívar a La Paz. El acto conmemorativo se llevó a cabo en el Teatro Teresa Carreño de Caracas ante autoridades electas de su gobierno.
Conmemorar esos 200 años. Y Bolivia, ese pueblo hermoso que amamos, cuando le preguntaron al libertador, libertador, ¿qué es Bolivia? ¿Qué recuerda usted de Bolivia? De aquellos momentos en que llegó a La Paz y luego fue al Chuquisaca, al Potosí, subió hasta el Potosí para declararlo libres de saqueos y de imperios, cuando recorrió Cochabamba. Eran 5 provincias que se sumaron a la República de Bolívar y luego fundaron Bolivia: La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. Y él dijo: Bolivia, Bolivia es un amor desenfrenado de libertad. Y Bolivia es desde Bolívar y para siempre un amor desenfrenado de libertad. Y Bolivia recobrará su camino con unión más temprano que tarde. Y el pueblo de Bolivia sabe que cuenta con el pueblo revolucionario de Venezuela para todos los caminos de resistencia y de emancipación futura. Siempre Venezuela estará al lado de Bolivia, del hombre de a pie, de la mujer de a pie.
Maduro aseguró que Venezuela estará siempre al lado del pueblo boliviano, mencionando específicamente su apoyo a la reivindicación marítima para recuperar su acceso al mar. La razón de su discurso fue reafirmar el proyecto revolucionario bolivariano y socialista que, según él, lidera en la región. Esto ocurre en un contexto de estrecha alianza política entre los gobiernos de Venezuela y Bolivia. 12:30 minutos.
En otras latitudes.
Una fuerte tormenta golpeó este lunes las localidades de Seu d'Urgell y Puigcerdà en los Pirineos catalanes. El fenómeno meteorológico provocó inundaciones severas en calles, granizadas y desprendimientos de tierra. Los bomberos tuvieron que atender a más de 30 emergencias debido a los daños materiales y al corte de varias de vías principales, como la carretera N260. El suceso ocurrió por precipitaciones muy intensas que superaron los 43 milímetros en poco tiempo. Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, la razón de la alerta fue el riesgo de inundaciones, lo que llevó a cabo a Protección Civil a activar un plan INUCAT y pedir precaución a la población, especialmente en zonas de mayor riesgo donde el aumento del caudal aumentó en los ríos.
Una mirada global.
Una grave crisis alimentaria afecta a Siria, agudizada por la peor sequía desde 1989. El fenómeno climático redujo la producción nacional de trigo en un 40%, creando un déficit de más de 2 millones de toneladas. Según la ONU, esta situación pone a 3 millones de personas al borde de la hambruna y afecta a más de la mitad de la población, estimada en 25,6 millones de habitantes. La crisis ocurre a pesar del levantamiento de las sanciones estadounidenses en mayo pasado. El nuevo gobierno del presidente Ahmed al-Sharaa aún no concreta importaciones a gran escala, dependiendo de envíos menores y ayuda puntual. La FAO alerta que la producción no superará 1.2 millones de toneladas, una cifra muy por debajo de los 4 millones que se alcanzaba antes de la guerra. 12.32 minutos.
Tecnología.
Científicos venezolanos han desarrollado METAR, un innovador bioinsecticida para combatir la mosca doméstica de forma ecológica. El producto fue creado por la empresa Agroboitex como parte de la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación. El doctor Humberto Fernández Morán, su eficacia fue comprobada en una visita al agroconsorcio La Providencia, ubicado en Turmero, Estado Aragua.
Nos encontramos en Turmero, Estado Aragua, realizando la visita a una granja avícola en la cual estaremos aplicando un producto desarrollado en la empresa Agrobiotech. En el marco de la Alianza Científico-Campesina, seguimos apostando al uso de productos biológicos para el control de enfermedades y plagas en el sector agroalimentario. Este producto denominado METAR nos permitirá hacer el control de la mosca doméstica, un problema de salud tanto en estos espacios como también de salud pública.
Este es un producto que ya ha sido demostrada su eficacia en el control de mosca doméstica, tanto en ensayos de laboratorio como también en ensayos en otras granjas avícolas. Este que ustedes ven acá es agregado a un recipiente que contiene 500 litros de agua y se homogeniza esta preparación. Y esa agua con estas esporas, esta suspensión de esporas, es llevada a todos los lugares de esta instalación de cría. Pretendemos cortar el ciclo de proliferación de la mosca doméstica en sus dos fases.
Hacer un estimado poblacional utilizando el método de Stuber modificado por nosotros, el cual consiste en lanzar la rejilla, esperar un minuto, 30 segundos y tomar una captura de imagen, la cual después se procesa en la computadora para hacer un contaje exacto del número de moscas que se posan en la rejilla. A través de estas mediciones podemos hacer una aproximación del número de moscas que se encuentran. El control biológico es muy importante, ya que son productos que van siempre al objetivo, que es el insecto. No causan daño a los mamíferos, ni a las aves, ni a las personas. Entonces, pues es un producto dirigido específicamente a un objetivo blanco, que sería las moscas y otros organismos que pudieran estar causando daño. Seguimos apostando por nuestro talento nacional y por la producción amigable con el ambiente, porque desarrollamos una ciencia para la vida, una ciencia para la paz.
La razón de este desarrollo es ofrecer una alternativa sostenible a los pesticidas químicos, protegiendo la salud y el medio ambiente. METAR está elaborado a base de un hongo natural llamado Metacirium antisoplae. Esta iniciativa busca fortalecer la soberanía agroalimentaria del país, alineándose con los objetivos del gobierno de impulsar la producción nacional con tecnología propia. 12.35 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
Diversos estudios científicos a nivel global alertan sobre los graves efectos negativos del uso excesivo de los teléfonos inteligentes. Investigaciones en Reino Unido e Irlanda revelan que las nuevas generaciones pueden pasar hasta 25 años de su vida frente a una pantalla, lo que perjudica su productividad, sueño y salud mental. Este fenómeno ocurre en interacciones cotidianas donde el pushbin o ignorar a quien está presente por teléfono por atender el móvil daña las relaciones personales. La razón de la alarma es que estos dispositivos causan una adicción equiparable a otras sustancias, generando nomofobia o miedo a no tener el celular a la vista. Científicos de universidades como Múnich y BATS advierten que los teléfonos recopilan constantemente datos personales. Como alternativa, los expertos recomiendan practicar el silencio digital, apagando notificaciones y evitar el móvil en comidas o reuniones para recuperar el equilibrio.
Tecnología en evolución.
Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de ir a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con el señor Jackson Martínez, director de la obra Minogna de la agrupación teatral Proscenio. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 37 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de Carmelitas. En el año de 1725 vivía en una casona situada al sur de la iglesia de Altagracia doña Melchora Josefa de Ponte y Aguirre, quien para aquella fecha solicitó y logró del rey convertir su morada en un convento dedicado a las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Las 12 y 39 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, y cuando son las 12 y 40 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con este servidor Jorge Pinillos nos vamos a la siguiente sección.
Entrevista con...
Muy bien, y como lo indiqué en la parte anterior, este martes estaré conversando con el señor Jackson Martínez y el señor Pedro Durán. Honor tenerlo aquí en Alba Ciudad. Director de la obra Minogna y actor de esta obra de la agrupación teatral Proscenio. Bueno, bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM. Señor Jackson.
Hola,
señor
Pedro. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, venimos a conversar un poco sobre Minogna. Minogna es una pieza, es una versión mía, versión y adaptación mía del texto original de Roberto Cosa, un autor argentino, y bueno, esta pieza la adaptamos trayéndola un poco a nuestra propia nacionalidad, nuestra propia forma de ver las cosas, ¿no?
Perfecto.
Cuento con un elenco maravilloso de actores, no solamente de la talla de Aura Rivas, del maestro Pedro Durán, que está acá conmigo acompañándome el día de hoy, sino también con actores de alta trayectoria, Alberto Alifa, Jennifer Flores, Gabriela Rodríguez, Moisés Berroterán y Verónica León, que digamos que es la camada más joven.
Okay.
Esta obra tiene algo particular, que es que contamos con actores de diferentes décadas. Sí, generaciones. Correcto. Entonces, la retroalimentación ha sido un proceso muy, muy divertida.
Qué bueno.
Don Pedro.
Bueno, bienvenido, señor Pedro. Bien, honor tenerlo aquí.
Gracias, tenía tiempo que no venía a Alba. Sí. Yo creo que desde Azú.
Sí.
Sí, sí. Sí, en el 2013, sí.
Wow.
Bueno, para mí es un placer estar con ustedes, con este equipo jóvenes. Yo creo que sí. Esta obra es un compendio donde se conjugan. Yo tengo un lema de siempre que el adulto mayor va al teatro en compañía de los demás actores más jóvenes y hasta de los niños. Entonces quiere decir, como adulto mayor, los adultos mayores estamos haciendo teatro, gracias a Dios. No estamos olvidados, gracias.
¿Cómo olvidar la grande figura?
No, claro, y es un legado importantísimo, claro. En el caso del señor Pedro, bueno, claro. Lo que estamos comentando fuera de micrófono. 55 años de trayectoria
52.
Artística. 52, perdón, 52 años de trayectoria artística, premio nacional. Bueno, como sí. Decíamos, cuando ya nací, el señor ya estaba en las tablas.
Ya estaba en las
ejerciendo
tablas.
Ejerciendo esta sí. Excelente profesión. Seguimos
en las tablas.
Así es, y por muchos años.
Bueno, por muchos años más. Sí, okay. Y este año homenajeado en el Festival de Teatro de Anzoátegui, el cual también, por supuesto, estamos invitados a participar.
Bueno, yo le doy gracias a Dios porque la autoridad regional de Anzoátegui Cultural está prestando el apoyo directo, igual que la Autoridad Nacional Cultural de Venezuela. El ministro y todo, estamos invitados, ministro, para que nos dé ese espaldarazo y ayudar a arrimar ese carro más allá. Queremos girar por toda Venezuela gracias a esta misión.
Sí, fíjate, es importante lo que te hablaba del elenco, porque ayer el ministro Villegas decía en la rueda de prensa que se hizo con relación al Festival Nacional de Teatro.
Correcto.
Que bueno, que debíamos tener en el país muchas auras. Aura Rivas, que además, bueno, es un emblema y es un icono de la actuación venezolana. Uh-huh. Con 92 años de vida y 70 años de vida artística.
Correcto.
Es un legado.
Sí. Tener
en este elenco a Aura Rivas, tener en este elenco al señor Pedro Durán, que además está celebrando este año sus 52 años de vida artística, es un honor para mí como director, es un honor para la cultura que dos personalidades de estas tallas estén todavía tan activos, ¿no?
Así es.
En las tablas venezolanas.
Sí, es un honor para nosotros que vamos, crecimos al lado de esto,
sí,
de estas leyendas, pues compartir todavía su profesionalismo y bueno, y todo lo que tienen que dar de aquí en adelante todavía.
Sí.
Y que nuevas generaciones como que, bueno, yo quiero ser como él.
Claro.
Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, vamos a hablar específicamente ya al grano sobre primera esta obra, Minona, y de Proscenio. Vamos a hablar primero de Proscenio. ¿Qué es este grupo teatral? ¿Cuándo nació? ¿Quiénes son ustedes? Y después hablamos de Minona.
Mira, Proscenio nace en las aulas de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Cuando el maestro Gilberto Pinto daba clases en la universidad. Uh-huh. Yo comencé a trabajar en la universidad, yo formaba al grupo inicial. Él tenía el grupo Proscenio, que digamos que era como el avanzado, ¿no?
Correcto.
Cuando el maestro Gilberto Pinto deja este plano terrenal, a mí me ofrecen continuar con ese legado, que además es una gran responsabilidad. Uh-huh. Asumir el grupo avanzado que tenía el maestro Pinto. Y el aporte mío para la universidad fue darle personalidad jurídica a la agrupación y comenzar a sacar a esos estudiantes a festivales. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos en los festivales internacionales de teatro, estuvimos en algunos festivales de Socopó en estado Barinas, y fuimos como adquiriendo un poquito de responsabilidad fuera de la universidad y de profesionalismo para los muchachos sobre todo.
Okay.
Y bueno, luego, bueno, con todas las situaciones que han sucedido no solamente en el país sino en el mundo, pandemia, un montón de cosas, el grupo estuvo un poco parado, se dedicó a realizar eventos privados. Uh-huh. Y en este año decidimos retomar, poder otra vez aperturar la cultura, pero además con este elenco y con esta pieza.
Excelente.
O sea, digo, bueno, vamos a salir otra vez al ruedo pero con todas las de la ley.
Así es. Bueno, Minogna, ¿de qué trata? Bueno, ya diste como un preámbulo al inicio de la entrevista.
Sí.
Minogna, ¿qué es esta historia? Di una vez más quiénes participan y cómo llegó este elenco, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes, en el caso del señor Pedro Durán, cómo llegó a ser parte de esta obra que se va a presentar.
Mira, Minogna es una pieza emblemática del grotesco argentino, del género grotesco argentino. Es una pieza original de Roberto Cosa, versionada por mí, versionada y adaptada por mí y dirigida por mí. Yo desde hace mucho tiempo le tenía como ganas a la pieza. La había leído hace muchos años y dije, tengo que montarla en algún momento. Y digamos que yo he venido como en mi mente y plasmando un poco la estética, lo que yo quería, ¿no? Llegó la oportunidad y dije, bueno, vamos a hacerlo con gente muy profesional. Y fui como, bueno, a través de mi trabajo y a través de mi profesión, bueno, yo conozco al señor Pedro desde hace bastante tiempo y a los demás actores, por supuesto, fui como, bueno, mira, estoy haciendo esto, se suman conmigo, vamos a ir sumando. Y en la medida que fuimos sumando voluntades, dije, bueno, ya tengo el elenco listo. Cuando di la vuelta, dije, no tengo el elenco, tengo rolo de elenco. Rolo de
elenco, ¿verdad que sí?
Me di cuenta que estaba metido en un compromiso tremendo. Y dije, bueno, vamos a arrear este carro, pues. La Nona, además, es una pieza muy particular porque cuenta la historia de una mujer. La Nona es ese poder matriarcal, ¿no? Pero además la Nona tiene una particularidad porque ella va consumiendo, literalmente, dentro de la pieza, va consumiendo comida vorazmente.
Okay.
Pero además, simbólicamente o metafóricamente, va consumiendo las voluntades, las vidas, los sueños, las energías de todas las personas que están alrededor de ella, que es su familia. Vamos viendo cómo se va descomponiendo la familia poco a poco, ¿no? Cómo se va degradando. Uh-huh. Es una pieza que nos lleva a reflexionar mucho, porque a veces nos vemos envueltos en situaciones en las que nos es difícil salir, ¿no?
Sí.
Como seres humanos. Y es una pieza que, aunque yo la versioné, digamos, para traerlo un poco más a lo nuestro, no, quitarle un poco lo sureño de cómo está escrita, es una pieza que tiene un tema latino, un tema muy latino, ¿no? Que lo vas a ver reflejado en cada persona, en cada personaje.
Vale.
Por ejemplo, Pedro, que hace a Don Francisco, además, uh-huh, son siete personajes y de alguna manera van representando como los siete pecados capitales.
Okay.
O de esa visión lo vimos nosotros, ¿no? Y Don Francisco, que está representado por Pedro Durán, pues representa ese personaje ambicioso que además es capaz de, por la ambición, de llevarse cualquier cosa por delante sin pensar en las consecuencias que puede acarrear para él mismo, ¿no?
¿Qué opina, señor Pedro, de su personaje Francisco en la novela?
Tú sabes que la inconsciencia, uno cuando crea el personaje, el ser humano consciente cree que lo está haciendo bien, y la ambición es algo natural. Este personaje, en su ignorancia, en su avanzada de tener más, lo convencen, pero hay que ver la pieza. Lo convence Chucho,
okay,
que es un personaje que lleva, bueno, es el que marca, es la bisagra, y llega a tal manera de olvidarse de quién es, de olvidarse, y como es hasta lascivo, quiere a la niña, quiere a ella, quiere a la chica, llega un momento que se encuentra encerrado, que no le queda más remedio que entregarse por esa ambición, que es nada, porque ni la ve, es como un sueño que le vende, es como una estafa. Okay. Bueno, está el estafador, están los siete pecados capitales, y entre líneas es una obra oscura. Nosotros le damos brillo, pero uno actúa hacia acá, pero el que decide es el público. Okay. Por eso es que yo considero que es una obra difícil. Yo creo que es una de las obras más difíciles donde yo he participado, y donde, a pesar de tener este bagaje, uno siente ese miedo.
Claro.
No es fácil agarrar el libreto, preguntarle qué hago acá, y desmenuzando, y aprendiéndose la letra, y aprendiéndose los movimientos, porque son exactos. Entonces don Francisco sí tiene un reto grandísimo delante del elenco y delante de lo que él representa como actor, Pedro Durán. Y don Francisco, al final, ese final.
No diga el final, señor Pedro, no lo diga. No lo voy a
decir. Ese final de él y el final de la pieza es como la sociedad en decadencia.
Okay.
Es una sociedad universal. Puede pasar de acá, puede pasar en cualquier parte del mundo, porque el teatro, como el escritor lo concibió, y como la genialidad de Jackson la adapta a nuestra idiosincrasia. Pero yo les exijo a ustedes, vayan a verla, y así en el foro, en las preguntas, nosotros hablamos más, porque no podemos decir más nada, hasta ahí queda como
una incógnita. Claro que sí. Bueno, ¿dónde se va a presentar? ¿Dónde, cuándo, dónde y por qué? O sea, precios, precio de entrada,
vamos
horarios.
Vamos a estrenar la primera semana de septiembre.
Ok.
Deben estar atentos por nuestras redes, Minona en Proscenio. Si buscan Minona les va a aparecer en Instagram. Ahí vamos a publicar fechas. Y lugar, vamos a estrenar en la Sala Ana Julia Rojas, okay. Que además para nosotros es muy importante, porque la Sala Ana Julia Rojas es una sala icónica de los grandes festivales, de las grandes agrupaciones internacionales. Nosotros consideramos que después de Teresa Carreño, la Sala Ana Julia Rojas fue una sala tan importante y por la cual pasaron infinidades. Ha estado digamos un poco mermada, porque bueno, la situación, como te decía, la situación política, social, cultural, ha llevado a que algunos teatros han mermado sus actividades, ¿no? Sí.
Pero se va a reactivar ahorita.
Pero lo estamos reactivando, la sala se está recuperando. Correcto. que además para nosotros es maravilloso, porque es importantísimo esta sala, la Sala de Julia Rojas, es una sala icónica en la ciudad.
Perfecto. ¿Va a tener algún costo? ¿Tienen ya previsto el
sí, eso? Las entradas van a estar a la venta allí mismo. A través de presencial, perdón, okay. Las entradas van a tener un costo de $10.
Ok.
Estamos aliados con algunas marcas que además también lo vamos a anunciar por las redes para que puedan costear sus entradas con un descuento, para que puedan adquirirlas con un descuento.
Ah, perfecto.
Y bueno, nada, ahí vamos a estar. Vamos a estar la primera semana de septiembre allí.
Se repite nuevamente, por favor, las redes sociales para que las personas ingresen y bueno, tengan la información fresca.
Minona con doble N, o Minona. Ajá. En Proscenio.
En Proscenio, con SC.
Con Proscenio.
Sí.
Correcto. Igual si ponen Minona, ahí les va a aparecer de primerito.
Perfecto. Están en Instagram, están en TikTok.
Estamos en Instagram y en TikTok, igual Minona en Proscenio.
Ok. Okay. Bueno, perfecto. Bueno, ya un minutico. Hagan la invitación formal para el público de Alba Ciudad para que vengan a ver esta obra, Minona.
Señor Pedro.
Bueno, Minona, nosotros estamos, el adulto mayor va al teatro acompañado de los actores más jóvenes y hasta de los niños, para que sigamos empujando este carro. Es un lema bellísimo y queremos que todos los rincones de Venezuela, con la ayuda oficial y la ayuda del público, nos aplaudan. Amén.
Rescatemos el teatro. Así es.
Bueno, muchísimas gracias, señor Pedro Jackson. Todo el éxito. Rómpanse una pierna, los brazos, los dientes, las orejas. Les auguro todo el éxito en esta obra, Minona. Bueno, y con esta entrevista al señor Jackson Martínez y al excelentísimo actor Pedro Durán, director y actor de la obra Minona de la agrupación teatral Proscenio, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Jorge Pinillo, certificado de locución número 54513. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Listo.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.